Sí, ahí cortemos ahí. Bueno, y eso es de eso que decimos más. ¿O qué
Usted me
quiere
envió otra,
agregar?
espera, usted me envió otras preguntas ahí.
¿Cómo inicia Garta, Miguel?
Pues Agartha. La historia es hasta un poquito infantil, ¿no? Ya empecé como artista con él, ¿no? Al final. Pero entonces la historia es un poquito infantil. Es por el nombre, porque yo me acuerdo que estábamos en Laboratorio 3, la Tadeo. Y siempre antes o después de la clase salíamos con Carlos precisamente a hablar mierda ahí en la cafetería del módulo 20, en el edificio de artes.
Sí.
Y yo me acuerdo que ese día teníamos que llevar algo de un personaje que nos había mandado a hacer Felipe Arturo ahí para una cuestión introspectiva de encontrar temas sobre los cuales trabajar ahí y experimentar como raro el Atadeo. Y entonces yo había llevado un cómic que compré en la feria del libro, creo que de ese año, del año anterior, no me acuerdo. Pues ese librito era un manga, era un cómic que se llamaba Garta, que no tiene nada que ver, digamos, con el tema de lo del nombre del colectivo, pero pues en medio de ahondar en esa idea de la Garta, se nos ocurrió que sería buena idea un colectivo artístico que se llamara así, gracias al sentido que tiene el título de Agartha como tal. O sea, el tema principal de ese mundo es el equilibrio. Mejor dicho, hay un tema de este concepto del equilibrio muy interesante ahí. Y lo que nosotros estábamos haciendo, o bueno, lo que le estábamos haciendo cuestionamiento en ese momento era precisamente el equilibrio en el arte. Entonces, primero se habló que fuéramos, no, primero Carlos había hablado con Mateo. Y con Camila fue para hacer un colectivo.
Sí, con
Y
otras
después,
personas.
ese día conmigo nos dimos cuenta que Mateo quería hacer exactamente lo mismo que se habían hecho durante todos los laboratorios, que era mamar gallo. Era buscar excusas para buscar materiales, pero al final no concretar absolutamente nada. Y pues el objetivo de por sí de un laboratorio es llegar a descubrir cosas, descubrir no en sí mismo la materialidad del elemento que uno está usando para hacer el arte, sino que con eso qué arte se puede llegar a hacer y cómo uno lo puede concretar, pero se centraban solo en la parte como experimental y eso pues si no se llega a una conclusión, a un resultado, pues es perder el tiempo, a mi parecer. Entonces Mateo quería lo mismo, no perder el tiempo, sino seguir experimentando. Sí, como es que es, pero él, bueno, en medio de su experimentación sí quería tener algo concreto y el cuento. Y pues Camila sí es como la más contemporánea de todos nosotros, a pesar de que ahorita pues hizo unas obras en Barcujo espectaculares. ¿Usted siguió los dibujos?
Sí, son muy buenos
Uf,
en grafito,
cambió
¿cierto?
hartísimos. O sea, los dibujos que sí, en carboncillo o en grafito, no estoy seguro. Creo que fue en grafito. Pero cambió hartísimo. O sea, los dibujos que yo le vi en la universidad, nada, ya tomó un nivel absurdo.
Y es lo que buscábamos, que era que la
Exactamente.
técnica se
Exactamente.
ampliara.
Entonces, y esa preocupación por la técnica, la ausencia de la técnica era un factor que nos tenía aburridos y cansados de en esas materias de la universidad, en general hasta el final en tesis. De hecho, creo que es más que todo
Es la
como,
academia.
sí, y es la manera en la que bueno, de hecho yo hablé con Fisher, que fue o sea, Guillermo Cárdenas, que le decíamos Fisher por el segundo apellido. Pero yo hablé con él respecto a los cambios de la carrera y él me dijo que lo que él había pensado respecto a los cambios de la carrera, porque él fue el que maquinó el cambio de pensum con Manuel y todo, es que se abriera un espacio a que nosotros hiciéramos más cosas de manera más libre, no estar sujetos a que en el laboratorio, entonces, como antes era laboratorio luz y color, entonces teníamos que trabajar por obligación solo la luz y el color, y en laboratorio de forma teníamos que irnos más como al espacio y a la tridimensionalidad en cierto sentido. Entonces él lo que pensaba era como dislocar eso y dejarlo a uno, si uno quería pintar en laboratorio, pintar, si uno quería dibujar en laboratorio, dibujar, si uno quería. Pero al final lo que se terminó convirtiendo es en una búsqueda de intereses personales de los profesores porque uno hiciera lo que ellos hacían. Que yo ahorita lo veo como con más claridad, ya siendo mucho más objetivo y habiendo salido de allá. Porque si vemos a Felipe Arturo, las obras de Felipe Arturo eran como lo que él nos direccionaba a hacer durante el laboratorio, ¿no?
Sí, no, él se refleja
En los trabajos, sí. Y pues que siempre con la excusa de que uno tenía que probar más materiales. Pero ahí también eso, era como una intención de la libertad plástica, pero al mismo tiempo nos cohibían de nuestra libertad de intereses. Porque si el interés de uno en ese momento era el dibujo y quería trabajar solo dibujo y esfero como hacía Carlos, pues ¿por qué no hacerlo?
el material, es que también el material influye ahí, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué material usas? Porque el lápiz, y si el lápiz siempre se usa, o porque la pintura, si siempre se usa la pintura, entonces pues es muy complejo.
Sí.
Lo limitan a uno también.
Pero bueno, en fin, volviendo al tema principal, que es cómo se formó el colectivo. Hablando de todos estos temas que volvimos a retomar, es que de por sí los tocó es porque ese fue el eje central para decir hagamos Agartha. Que Agartha era buscar ese equilibrio técnico de que si alguien quería practicar dibujo, hacer pintura, lo pudiera hacer, pero de una manera equilibrada con lo que quería comunicar, con el concepto, con la parte metafísica y del arte, y lograr hacerlo pues de una manera que se sintiera libre, pero al mismo tiempo se sintiera que estaba haciendo algo nuevo y que estaba llevándolo, pues como lo hicimos nosotros, a exposiciones, a mostrarlo. Entonces, pues ahí con Carlos dijimos, hagámoslo. Y casualmente es un grupo diverso pero equilibrado, digamos, en número de personas y en, digamos, por lo menos en que somos tres hombres y tres mujeres. Aunque eso es una cosa súper ambigua, súper tonta, pero nos ayuda a apoyar como la línea del colectivo. Y ya después, cuando todo el mundo nos ve trabajando, nos ve metiéndoles todas las clases al finalizar, que nos reuníamos y tan, y hagamos esto y hagamos lo otro, pues ahí sí empiezan todos a querer ser Agartha. Pues no todos en general, ¿no? Pero sí bastantes personas como a querer meterse
Pero
en el
sí,
colectivo y dar
empiezan a
cuenta.
nacer colectivos nuevos que luego se desaparecen.
Se desaparecen, sí.
Pero es que
Nosotros.
es complicado ser artista y arrancar. Muy complicado.
No, y es muy duro. Y sobre todo en ese momento, que yo ahorita lo pienso y digo, teníamos el tiempo. Ahorita uno que es egresado y que digamos la cosa está de la pandemia. Yo digo, si no hubiera estado esto de la pandemia, nosotros ya hubiéramos estado seguramente en otra exposición haciendo algo.
Sí.
¿Sí? Pero a mí lo que, de por sí, lo que me había tenido a mí alejado del colectivo en respecto a trabajo plástico, no estarnos hablando porque pues nos hemos hablado, pero respecto a trabajo plástico, a concretar cosas nosotros como colectivo, es que la virtualidad no es un medio para hacer lo que el colectivo busca. Porque es que la virtualidad es muy, muy de entretenimiento. Y el arte, pues, en cierta manera es entretenimiento, pero no al punto en el que lo llevan las redes sociales y toda la media que hay. O sea, de por sí esto que estamos haciendo sí es más entretenimiento porque estamos contando cosas, pero para hacer algo respecto a Agartha y a lo que nosotros queremos hacer con Agartha de arte plástico, pues nos queda. A mí se me hace que nos queda muy flojo. Entonces, pues la parte personal, yo digo que pausamos mucho el tema de sacar cosas nuevas. Pero sí, lo último fue lo de Nivex, que fue el final del 2019. Y en 2020 ya habíamos cuadrado cosas, pero pues pasó todo.
Sí, y sobre todo porque el colectivo busca trabajar sobre el material. En lo de Nivex, que trabajamos sobre el papel, y era muy, muy físico, muy plástico. Trabajar desde lo virtual, pues ya abarca otras áreas
Sí,
que pues
eso.
no tenemos previstas.
Exacto, y más que el arte como arte, contemporáneamente hablando, ya demanda muchísimo una presencialidad del cuerpo en medio de la obra para que la obra se complete. ¿Sí? Es decir, verla por internet, mejor dicho, el tomar un registro fotográfico de una obra y verla a través de un medio como lo es un computador, un celular, ya hace que haya una como una refracción de la obra. Por lo tanto, uno no está viendo la obra, sino una imagen de la obra. Entonces eso ya de por sí le hace perder mucha carga de sentido, le hace perder plasticidad, le hace perder como fuerza, ¿sí? Aún si la obra se hubiera hecho en computador, no es lo mismo verla en una pantalla que verla en físico. Entonces Sí, yo creo que por ese lado también muchos han pausado porque yo he visto que, por lo menos Gabriel, yo no he visto que haya, que él es el que más se movía en galerías y eso, está más concentrado como en los talleres de Caja Negra y eso, entonces
Sí,
no
hay
lo he
que
visto.
reinventarse en ese sentido de volver a hacer y de volver a empezar. Si no pudiéramos reunirnos nuevamente, ¿cómo lo haríamos?
Uy, es que eso es muy duro. Pero ya sería, pues, como ha pasado durante todo el tiempo, repensarse entonces el arte y ver entonces los medios que hay y cómo en esos medios uno puede empezar a decir cosas. Yo veo que ahorita lo que está muy fuerte es la caricatura y, como siempre, lo político por delante, ¿no? La crítica
Sí.
política, la crítica social. De hecho, siempre ha habido eso, pero nunca ha habido una crítica cultural, ¿no? Pueden decirle mucho a que crítica cultural a la cultura de la rosca y del vivo y del bobo, pero realmente no hay una crítica cultural apuntando a que el arte, las personas lo último como lo ven es como arte, ¿sí? Uno ve una historieta, una caricatura, no sé, de Matador o este chico de 14 años que dibuja re bien y hace unas caricaturas muy, muy buenas, o sea, estéticamente hablando. Uno no ve que las personas aprecian el valor artístico que tiene la caricatura, sino el mensaje que está queriendo él dar. Y al final y al cabo, pues eso puede terminar convirtiéndose en texto y decir exactamente lo mismo, ¿no?
Sí, que alguna vez lo comentamos.
Sí.
No me acuerdo que decía que se les preguntaba si un meme, si una imagen podía llegar a ser una obra de arte. Y le arrancábamos una
Sí, también.
discusión.
Eso fue un tema que podemos hablar después más al fondo, pero sí, la gente yo digo que el reto sería ese para nosotros, si en el dado caso, digamos, que ya las cosas cambian demasiado con esto de la pandemia, o sea, la gente, digamos, ya no vuelva, aunque eso es muy difícil porque si no ha cambiado durante 2021 años, el que la gente quiera ir a un centro a ver arte, a escuchar arte, a vivir el arte, pues sería muy difícil que pasara ahorita. Que la virtualidad, pues eso es un tema muy complejo. Pero si no se pudiera, yo creo que el reto más grande sería ese, cómo hacer que la gente cuando vea el arte lo interprete como arte y no solo como una imagen y no solo como un post y no solo como un hasta como un anuncio.
Como publicidad,
Exacto.
como dividir la publicidad y el arte, porque igual ahorita está súper lleno de diseñadores e ilustradores súper buenos y
Sí.
animadores muy buenos. También
De hecho,
entrar ahí, desde ahí se podría hacer arte, pero
claro,
se
de
abre.
hecho yo ahorita estoy, pues desde hace rato lo había querido hacer, pero ahorita estoy incursionando muy directamente en lo que es el mundo del cómic. Porque pues de hecho eso fue lo que me llevó a estudiar artes como tal. Esa es otra historia. Y ahorita que ya estoy egresado y que no tengo que estar como, entre comillas, rindiendo cuentas académicas a la institución y todo el cuento y tengo como la libertad de mirar qué hago con mi vida en cierto sentido, pues yo dije quiero ahora sí hacer los cómics que siempre he querido hacer. Y estoy y ando en eso, ando en eso. Ya, de hecho yo tengo... En un cómic tengo tres capítulos, en el otro tengo dos. Uno es muy diferente del otro y hay un tercero que estoy haciendo que ya es algo mucho más de entretenimiento, mucho más de una historia para leer, para entretenerse, para pasar el rato. No tiene como tal, lo máximo que tendrá son dilemas morales, pero pues no tendrá problemas éticos así del tamaño de otro tipo de historias que hay. Entonces estoy incursionando, es como en esa parte que igual me gusta mucho, o sea, digamos como tal de la parte de la virtualidad, lo que más me interesa son los medios gráficos en torno a contar historias. Sí, por ejemplo, un videojuego cuenta una historia, el cómic cuenta una historia, las novelas escritas distribuidas por medios, o sea, por aplicaciones, y esto cuentan una historia. Entonces estoy incursionando en todo eso, tengo una pseudo novela, yo no le digo novela, pero es una pseudo novela por capítulos publicada ahí en una aplicación. Y tengo lo de los cómics, y pues ahorita estoy tratando también de incursionar en medio de unos cursos virtuales, a ver, para esto de la virtualidad, a ver cómo se desarrolla.
Ahorita es más como un artista individual.
Sí, sí, por ahora.
¿Y cómo es la vida del artista después de salir de la universidad, de graduarse? O sea, ¿qué dificultades tiene el artista cuando se gradúa? Porque la gente siempre habla de un artista que se la pasa pintando y dibujando, o X cosa que haga performance. Pero realmente, ¿qué problemas tiene un artista para poder producir?
Pues la vida del artista después de la universidad depende de uno lo que haya alcanzado a aprovechar la universidad, y digamos es una de las cosas que a mí me pesan un poquito ahorita, porque ahí es donde yo digo que sí sirve ser lambón. Porque si uno se la pasa con los profesores que ya son artistas, si uno se la pasa ahí como en los espacios que generan y toda la vaina, y uno quiere estar pegado ahí, al final termina siendo como una hoja de vida más rica y puede ir a cualquier campo del arte a ejercer. Es decir, yo me gradué y yo no contaba con el peso en la baja de vida para ir, digamos, a un mambo a decir: hola, es que yo soy artista, no necesariamente voy a exponer, pero si soy artista puedo hacer acá lo que sea, o sea, contrátenme. O voy al Banco de la República, al museo, y digo lo mismo: es que yo soy egresado de la Tadeo, tengo esta experiencia, no tengo el peso, porque yo de curaduría no tengo ni profundizaciones ni nada respecto a museografía ni a espacios como tal, a pesar de que nosotros ya expusimos y tenemos la experiencia propia de haber montado una exposición y haber curado y toda la vuelta. Pero entonces es como autocertificarse, y pues los autocertificados no es que sirvan a veces de mucho, ¿no? Entonces, no. Sí, entonces eso fue con lo que yo me encontré, digamos, ¿sí? Yo pongo el ejemplo de Gabriel. Él sí se movió, digamos, durante toda la universidad exponiendo en galerías y eso, y él hoy puede decir con seguridad: yo soy un artista que vende, porque ha vendido y ha estado hasta en México y toda la vuelta.
Pero entonces sí, con lo que me encuentro, tiene como más experiencia en eso.
Exacto, entonces con lo que yo me encuentro saliendo de la universidad es que me tengo que condicionar a lo que me ofrezca el sistema, que es una oportunidad que no tenga nada que ver con artes, y tomarla porque pues necesito la plata para subsistir, para estar bien, para ir suave por la vida y todo el cuento. Entonces el año pasado, lo de la pandemia, surgió un proyecto ahí empresarial en el cual me metieron porque yo tenía conocimientos que no tenían nada que ver con arte, y me metieron ahí, y ahí estuvimos unos meses y pues se acabó. Entonces eso nos dio en la casa para estar bien. Y ya después, este año, o finales del anterior, y lo que lleva a este, estoy trabajando con mi hermano, y pues realmente no es que uno se sienta mal ni nada, pero uno se siente alejado, uno se siente ajeno a lo que estudió, a pesar de que en cierta manera yo estoy ejerciendo, porque estoy en la parte gráfica de la empresa. No estoy haciendo nada relacionado con arte como tal, no estoy haciendo algo que yo diga: es que esto es una obra mía, esto es una pieza mía que va a estar expuesta en tal parte, o la voy a publicitar en tal parte. No, nada de eso. Yo simplemente le estoy haciendo a la empresa de él piezas, le estoy haciendo diseños, le estoy haciendo vainas, pero nada que tenga que ver con arte. O sea, todo es empresarial, todo es muy sistemático, todo es condicionado pues a la empresa. Entonces, en resumen, lo que uno se encuentra siendo egresado de artes es que si uno no supo, digamos, durante la carrera dirigir una línea para después salir a ejercerla y que uno se pueda sostener de eso, pues le queda muy duro. Ahora, ese es mi caso particular, porque yo ya vivo, o sea, yo ya no vivo con mis papás, yo tengo mi casa con mi pareja y todo el cuento. Entonces yo tengo en Facebook pues a varios de nuestros compañeros, y entre esos está María José, ¿se acuerda?
Sí. Entonces ella, ya no está haciendo nada.
Pues ella ha estado subiendo muchas ilustraciones, eso es lo que yo he visto. Y Sofía también ha estado subiendo ilustraciones y tiene como con sus productos de materas, y bueno, está sacando cositas de ella para vender y todo el cuento. Pero entonces ellos qué ventaja tienen. Ellas tienen la ventaja de que siguen viviendo con los papás, que eso es una ventaja. O sea, ahorita, ojos de donde yo estoy parado, eso es una ventaja, porque uno no asume arriendo, uno no asume gastos más allá. Entonces uno puede ir más suave, uno puede ir probando, quitando, probando, quitando. Sí, uno tiene la ventaja de que como no está asumiendo responsabilidades económicas, entonces la economía de uno se mantiene muy estable, por lo tanto uno puede probar y fallar, probar y fallar, probar y fallar. Entonces digamos ahorita María José está haciendo ilustraciones y las está intentando vender y toda la vaina y todo el cuento, y eso a ella no se le da y puede estar probando así hasta que la echen de la casa, literal. Lo mismo el resto de nosotros que puedan estar siguiendo viviendo con los papás y eso, pues hay que aprovechar eso. O sea, yo que ya estoy viviendo solo, pero los que están viviendo con sus padres y son artistas y eso, tienen que probar, tienen que meterse a sitios a vender su arte, a promocionar su arte, a buscar aprender más cosas. Porque por lo menos yo ahorita que veo, con los proyectos que llevo ya particular propios míos, que por el tiempo que me demanda trabajar en... O sea, rendido al sistema para tener la plata. Y yo creo que si yo pudiera meterle el 100% de mi tiempo a eso, siempre sin preocuparme que a fin de mes tengo que pagar arriendo o no, esa vaina se me daría muy bien, porque ahorita está teniendo un auge increíble y pues de por sí a mí ese mundillo me gusta mucho. Entonces, esa es la realidad de alguien como yo que sale y ya está independizado de sus padres y tiene que estar condicionado al sistema un tiempo mientras se le dan unas cosas, pero asimismo tiene que sacrificar mucho de ese tiempo para dárselo al sistema y no estar concentrado en artes, en las artes.
Sí, no. ¿Cómo ve las tendencias actuales del arte? ¿Cómo ve que se mueve?
Bueno, pues específicamente en el arte plástico yo veo que esta situación ahorita mundial, pero sobre todo acá en Colombia, que todo se supera más lento porque todos son unos ineptos hasta para comprar vacunas. Todos no, ya sabemos quién es el caso. Yo veo que esto le demostró como al mundo del arte y al sector de la cultura que los espacios están muy obsoletos. ¿Obsoletos en qué sentido? En que pasa cualquier cosa y ya la gente se olvida de las artes y se olvida de los espacios y se olvida todas las vainas. ¿Sí? Por ejemplo, lo de estas cosas de los estímulos, yo siento que o sea, sirven muchísimo, porque la gente que se los... O sea, yo el año pasado me gané el de dibujo, Ciudad Bogotá, Ciudad de Dibujo, que eso yo creo que se lo ha ganado el 90% de Bogotá. Pero
igual, muy bien.
Sí, o sea, sirvió resto. O sea, lo que voy es que eso, así sea poquito, sea mucho, eso sirve un montón, ¿no? Porque lo saca uno de alguna deuda, de alguna culebra, o le deja uno comprarse materiales, o lo deja uno cualquier cosa. O sea, es buenísimo. Lo que no me cuadra de los estímulos es que no están bien proyectados para que el trabajo se conozca chévere. O sea, lo que pasó el año pasado, digamos, con lo de Bogotá Ciudad de Dibujos, que uno tenía que subir al Instagram los dibujos, hacer hashtags ahí de unos trendings que trataron de hacer y todo el cuento. Y pues bien, chévere, tal, se subió al Instagram, pero ¿y qué? ¿No? O sea, ahí lo que yo veo y lo que se evidencia es que si eso pasa con esa convocatoria que es pequeña, o sea, ya no es lo pequeña porque es un proyecto pequeño, es hacer dibujos relacionados a un tema en específico, y sí, es algo como muy, muy de participación general, porque participan artistas, no artistas, diseñadores, de todo, o sea, hasta amateurs o hasta personas empíricas, solo hay que saber dibujar y ya. Digamos, hay una convocatoria de estímulos que por lo menos es de novela gráfica y le piden a uno un montón de cosas. Bueno, y esa novela gráfica la publican, ¿y qué? Yo no he visto ni una sola novela, y eso que yo me la paso en ese mundo, ni una sola novela gráfica de los que hayan ganado por ahí. O sea, por ahí me refiero a esa en Facebook que me encuentro gente comentando que estuvo buenísima o lo que sea. O sea, como que no le meten la ficha a que de verdad la gente conozca el trabajo que están haciendo las personas que hacen arte, sea el campo que sea, literatura, danzas, nada. Solo lo publican en sus redes de Alcaldía de Bogotá o Secretaría de Cultura o Ministerio de Cultura, pero ya, o sea, no le hacen nada más, no crean como un... Y lo peor es que la tienen toda. O sea, no hacen ni publicidad, no hacen nada para dar a conocer a estas personas, porque el apoyo más grande que le pueden dar a un artista es darlo a conocer, así de sencillo. O sea, alguien que gane lo van a conocer, lo siguen unas 2000 personas y ya con eso puede tener de comer. literal. Puede tener de comer. Porque o YouTube, o Facebook, o la plataforma que sea les paga por publicidad a sus artistas. Y esa es la nueva forma en que ahorita yo veo que vamos a poder subsistir la mayoría de artistas, siendo no influencers, pero sí siendo artistas que exponen su trabajo en medios digitales, y que el cómo se exponga va a determinar si come o no come. Entonces, me explico. Digamos, ahorita nosotros subimos este podcast, la gente lo empieza a escuchar, le empieza a gustar, lo que sea, y nos empiezan a seguir. Ideal que de aquí a 2 meses nosotros ya tenemos los suficientes seguidores para monetizar. Y salen una o dos propagandas durante el podcast, que es lo normal que pasa en cualquier cosa que uno quiera subir y en la cual quiera lucrarse por medio de la publicidad. Entonces, siento que eso lo ha demostrado ahorita en las tendencias, que no se ve. Que no se ven realmente tendencias, porque el sistema por el cual se distribuye el arte en Colombia es muy obsoleto, muy malo, muy pésimo. Y aparte, las mismas tendencias dentro del arte no dejan que sea una masa la que siga esa tendencia. Me explico. Un ejemplo. El Arbo es la feria de arte de Bogotá, ¿no? Que allá van, venden todo, están galerías, está arte cámara de los talentos y que no sé qué y ta, ta, ta. ¿Y a qué personas uno ve en Arbo? Estudiantes de artes, profesores de artes, artistas consolidados, galeristas y personas que compran, ¿no? ¿Y por qué uno no ve allá personas, como decirlo, en una feria del libro, que son miles de personas? Pues porque la boleta es absolutamente cara. Entonces la persona del común, el hijo de papá y mamá común que viven en estrato 2 y se la guerrean todos los meses para estar tranquilos y toda la vaina, no tienen para darle al hijo 50 lucas para que se vaya un día a una feria de arte. Porque esas 50 lucas son la mitad del mercado.
Y a mirar arte de qué costa, ¿no?
Entonces, eso es lo que pasa, se vuelve muy exclusivista el arte. Entonces las tendencias a sí mismo se vuelven exclusivistas, y entonces la tendencia ahorita del arte es hacer lo que los demás artistas también hacen, para ver si yo vendo alguito y tengo de comer y toda la vaina, y pues a ver si hago amigos con buena plática y me siguen comprando obras. Entonces yo siento que esa vaina ahí, o sea, primero pienso que esa es la tendencia que se ha presentado, creo que hasta históricamente eso es lo que se ha presentado, tener amigos con plática, que me compren obras y que las revendan y que me hagan un nombre y tal. Y si bien el reto, como ya lo hablamos antes en el podcast, era que si no vuelven a verse las disposiciones, ¿cómo haríamos en la virtualidad también rompería con eso. Entonces esa sería una cosa que yo creo que sería muy positiva, si no se volvieran a ver las galerías, por ejemplo. ¿Cómo las galerías se transformarían también a la virtualidad? Y cómo, estando en la virtualidad, que ya es un campo abierto a que cualquier persona pueda opinar, independientemente de su raza, género, condición social, económica, lo que sea, ellos venden.
Sí,
Que el arte ahorita.
ya no estaría la boleta ni
Exacto.
el límite de la galería.
El arte
Ya
ahorita.
sería súper amplio.
El arte ahorita es lo que es, porque también el mercado del arte mismo les demanda ser así, les obliga a ser así. Entonces, si ese mercado se rompe y se vuelve mucho más abierto a que hayan muchos, muchos más clientes potenciales, y no porque la vayan a comprar, sino porque van a entrar a opinar la obra, y el 90% de esas personas dicen que eso es una mierda, ¿quién va a querer comprar algo que el 90% dice que es una mierda? Que no lo entienden, que es muy complejo, que es muy, muy ahí, muy, que no pagarían por una foto de eso, ¿sí? Que pues también eso lleva. Es porque no han tenido un contacto directo con toda la historia del arte, pues precisamente por ser tan exclusivo y tan cerrado y estar en esa burbuja que siempre ha estado. Entonces sí, esa para mí es la tendencia. Un arte que está muy cerrado, ¿sí? Que ya se ve muy afectado por lo que está pasando, porque ahorita el medio es la virtualidad, sí o sí, y quién sabe hasta qué días y hasta qué meses, porque a pesar de que han empezado a vacunar, eso se va a llevar su tiempo. Y a ver cómo se están transformando. Los que incursionaron primero fueron Barcu, que hicieron su feria virtual y alcanzaron a vender sus vainas. Y si nos damos cuenta, lo que vendieron fue lo que se veía bien en las fotos.
Claro,
Entonces.
porque ya es distinto, cambia.
Exacto. Entonces, No es como lo que pasaba en la Feria del Millón, que llegaban y le ponían los stickercitos ahí a la obra y uno veía la foto y uno decía, uy, la foto está re bien expuesta, severo contraste, qué profundidad de campo tan áspera, tal, lo que sea, pero yo no le veo nada interesante, no es mi opinión personal, es un ejemplo, no le veo nada interesante a un gallo colgado muerto. O sea.
Sí.
Si me le quiero inventar un sentido, se lo invento, pero yo no pondría eso en mi casa, por ejemplo. Y eso es lo que ocurre ahorita en el internet, que más gente puede opinar. Y la opinión hace que hayan tendencias, y las tendencias hacen que unas cosas sean infravaloradas y las otras sean sobrevaloradas. Entonces, bueno, eso para mí es lo que pasaría ahorita con la tendencia.
Pues ya se ve permeado de todo, ¿no? De la publicidad, de la cantidad de gente que es muy buena haciendo.
Exacto.
Y la gente prefiere colgar cosas bellas y estéticamente mejor que... quería colgar algo que no les cuadra en la sala, mejor dicho.
Exacto.
Bueno, y teniendo en cuenta eso, ¿cuál sería su concepto de obra de arte? O sea, ¿qué parámetros debería tener una obra de arte?
Yo recuerdo que eso también lo hablamos ahí en la cafetería de la universidad y no ha cambiado mucho mi concepto. O sea, en principio, a mí me gusta tener, o sea, antes de considerar algo como una obra de arte, para mí es importante entender qué es el arte, ¿no? Y eso es, ahí empiezan ahí los dilemas éticos y conceptuales de, pero es que el arte y no sé qué y ta ta ta. Entonces yo llegué a una forma de resolverlo, digamos, de una salida fácil, sino de una manera de comprenderlo mucho más sencilla. Porque y es con la frasecita de no es el qué sino el cómo, ¿no? Que eso es válido en ciertas cosas, pero en las obras no. Sí, no es como que hizo un manchón y no es que es el manchón, es cómo hizo ese manchón. No, eso es un manchón, punto, baila. No lo vayan a, no lo romanticen, o sea, eso no se vuelve arte porque lo hizo tal persona. Cállense la boca. Eso no es así. Sino que, bueno, en el sistema sí pasaría eso, pero a ojo conceptual, a ojo teórico, no sería tan sencillo el determinar eso como arte. Pero entonces, viendo eso del qué y el cómo, yo empiezo a pensar sobre el arte y llego a la conclusión en base a muchos pensadores, como sobre todo por Rosalind y Krauss. Ella lo trata es más que todo en la escultura, pero se puede tomar hacia el arte en general. Yo empiezo a pensarlo desde ahí y entonces ella lo dice de un modo que es fácil y es que es... No es que la estatua se haga de cierta u otra manera, sino el cómo llegó ahí el artista. Sin embargo, ese cómo, ese proceso es lo que ella empieza a denominar arte. Entonces cuando yo entiendo eso, yo digo, ok, entonces el arte no es un qué, ¿sí? Es un cómo, el arte es el hacer, el arte es el trabajo, ¿sí? Y es donde ya también empiezo a entender cómo otras personas, como por ejemplo alguien que diseña autos, o alguien que es ingeniero, o esta mujer que colombiana que ahorita está en la NASA y llegaron a Marte, cómo eso también se puede interpretar como arte. Es porque lleva un trabajo detrás y ese trabajo realmente es el arte. Por eso uno dice obra de arte, no arte de obra. O sea, para explicarlo de una forma sencilla, la obra de arte es prácticamente decir, esto surgió del trabajo. ¿Sí? Sería como decirlo de esta manera. Entonces, el arte viene siendo no un qué, sino el ejercicio de ese qué. O sea, el cómo. Una vez yo como que interiorizo esto y lo entiendo, yo digo, listo. Entonces, para mí, ¿qué sería una obra de arte? Una obra de arte, para mí, basado en todo lo que acabo de decir, basándome pues en lo que dice Krauss, es una pieza, sea tridimensional, sea bidimensional, sea gráfica, sea digital, sea que evidencie en la misma pieza el trabajo que hay detrás. Es como el ejemplo que acabo de poner. Ay, es que hay una mancha. Ok, hay una mancha. Y eso es la obra de tal artista. Ok, ese es el trabajo de tal artista. No le digamos obra porque obra no es, eso es una mancha. No, si es una obra porque él hizo como 125 manchas para llegar a esta. Bueno, pero es que yo estoy viendo esta mancha, no la 125. Si yo viera la 125, ahí mismo donde está esta mancha, yo le diría obra. Pero como no es evidente el trabajo que él tuvo que hacer atrás, pues para mí no es una obra. Porque si vamos a ver el trabajo que hay detrás, que él no lo toma como obra, sino lo toma como trabajo, entonces eso ya se vuelve un archivo. Y el archivo no es la obra, el archivo es el archivo.
Incluso hay veces que le dicen que el archivo se vuelve obra, ¿no? O sea, la gente termina exponiéndose el archivo.
Archivo. Y exacto, ¿y por qué pasa eso? Porque ellos inconscientemente saben que el ejercicio del arte, o sea, hacer arte, arte como ejercicio, es el archivo, es lo que hizo, es lo que se demoró, es lo que lo intentó. Esto es como, y por eso el dibujo es como, ahorita se considera como uno de los artes más ricos junto con la pintura, que esa, la pintura nunca va a morir, sea digital, sea análoga, sea lo que sea, y también la fotografía, porque la fotografía es otro modo de pintar de una manera más tecnológica, digamos. Porque pues es lo mismo, luz, color, ¿sí? Se manejan todos los mismos términos. Es porque ahí, en una pintura, en una foto, en un dibujo, sí se puede evidenciar todo ese trabajo. Cuando uno se enfrenta a una pintura, sea el medio que sea, uno ve el gesto, uno ve todo el trabajo. A veces hasta se pueden ver las capas que hay detrás. Entonces, como uno puede evidenciar todo eso, uno dice, detrás de esto sí hubo trabajo. Entonces esto sí es arte. ¿Sí? Y
Sí.
ese es mi conflicto, digamos, con las instalaciones puramente, ¿cómo decirlo? Las instalaciones puramente conceptuales. Por ejemplo, mi hermano me contaba cuando estuve en Brasil que vio la obra de un artista brasileño que no me acuerdo cómo era, y él puso encima de unos pedestales unos pepinos. ¿Sí? Claro, detrás de poner los pepinos así perfectamente erectos y toda la cuenta y todo el tema sexual que puede haber detrás, porque la mayoría de la gente lo que primero que va a pensar es ahí fálico, en vez de pensar en agricultura, en, bueno, eso es otro tema, es que también me tenía harto en la universidad, pero bueno, él decía que él no veía nada ahí, y él por qué no veía nada ahí, y por qué él sí me puede decir que en una pintura se ve mucho más arte, pues porque, claro, uno puede pensar, claro, es que el tiempo para poder dejar erguido el pepino encima de un pedestal, cuando el pepino es una figura orgánica y no tiene un soporte plano que lo haga quedar en equilibrio, eso es un trabajo del berraco. Y al poner, no sé cuántos habían, como 40 pepinos, yo no sé. Eso es un trabajo, claro que sí. Pero es que a simple vista, o sea, para el espectador tiene que ser evidente el trabajo. Y eso no es tan evidente. Entonces el arte se vuelve más difícil, por lo tanto empieza lo que te decía anteriormente de las tendencias, se vuelve exclusivista y todo el cuento.
Sí, se vuelve como para la persona que estudia, o si no, no. Si no, no lo vas a entender.
Y en cambio,
Incluso uno cuando estudia muchas
sí.
veces no lo entiende. Tiene que ir y leer un
Exacto.
papel en el cual explica. Sí, pero no se vuelve tan rico,
Exacto.
tan fácil de leer, pero incluso en lo fácil está lo bueno, está lo interesante.
Y no solo.
Como dices mucho en pocas palabras.
Exacto, y no solo eso, por lo menos yo me remito a su tesis de estar dibujando con esfero. Y eso es algo por lo menos que uno dice, es simple, es fácil de leer y al mismo tiempo tiene un trasfondo. ¿Sí? No es por echarle flores, pero es que es un ejemplo que se me vino ahorita a la cabeza por la cuestión del dibujo, por lo que digo que el dibujo es uno de los artes más ricos que ahorita para mí podemos encontrar. ¿Por qué? El esfero no deja corregir errores. No, no es como si usted le hubiera echado corrector ahí a cada vez que una línea le quedaba mal. Le tocaba seguir.
Sí.
El mismo medio tiene dentro de sí una carga de sentido, porque si uno lo quiere tomar por la infancia, en la infancia no es que usted maneje lápiz, porque con esfero se equivoca y la idea es que todo se vea lindo. Entonces hay una concepción ahí de lo lindo con el esfero. Entonces el esfero, para utilizar el esfero, tiene que hacerlo organizado, racional y con sentido, porque si no la letra se le ve fea, porque si no no se le entiende, porque si no no se va a leer bien, ¿no? Y lo que nos encontramos es que usted hizo unos dibujos que se entienden, que se ven, que tienen líneas por donde sea, son desorganizados, pero entonces rompen con esa carga, ¿sí me entiendes? O sea, ya entran a romper con eso y empiezan a generarle otro sentido a la esfera. Y en el dibujo que usted hace se puede ver precisamente la cantidad de líneas, hasta el punto en que una parte no se ve en línea, sino se ve mancha. Y entonces ahí es donde uno dice, para que un esfero lo pueda hacer ver como mancha, o sea, la línea del esfero, eso ahí hay un trabajo detrás. Y no hay necesidad de trabajarlo, cualquier persona puede saberlo, porque cuando tacha, cuando está escribiendo, se ve horrible. Entonces, ¿cómo puede hacer que, como la persona dice, cómo puede que este, cómo se hace para que este error se vea así, como se ve ahí? O sea, eso es trabajo, ¿sí? Eso sí es sacar algo interesante de algo simple y que es fácil de leer y que sí es una obra.
Sí. Sí, de hecho era lo que yo planteaba muchas veces. Uh-huh. Y que el material no debía ser necesariamente el carboncillo charco, el de 100 mil pesos, sino un esfero de 500 pesos.
Exacto. Sí,
y se vio reflejado en la exposición, o sea, de todas las tesis que hubieron, creo que la mía fue la que menos calificaron. Sí. Estuvo como bajo el 4. Pero cuando la gente iba y la miraba, gente del común, gente que venía de afuera, les gustaba mucho. Y incluso se quedaban mucho más ahí.
Mi hermano, que él no tiene ni puta idea de arte ni nada por el estilo, fue la que más le gustó. Obvio, él decía, la que más me gustó fue la suya, pero pues eso es por familia, eso no es porque críticamente haya dicho, es que la de Miguel fue la más severa. No, eso fue por un tema familiar ahí y de optimismo y de sí. Pero literal, él me dijo, esta está muy buena. Mi abuelita también le gustó mucho, a mi abuelito también le gustó mucho, a mi mamá. Mejor dicho, yo ahí evidencié que cuando uno, como decía Silvia Ceros, cuando uno es contracultural, es cuando genera un impacto. Entonces, Carlos simplemente fue contracultural a la tendencia que acabamos de hablar en el arte, y por ello, a los artistas no les gusta, pero a las personas... Yo aún me considero esas personas que nos acercamos y nos abordamos a una obra como un espectador cualquiera que no tiene idea de arte, nos gusta y nos da placer verla y le intentamos hallar un sentido, ¿no? Así el sentido sea plenamente placer visual.
Sí.
Y eso lo ha perdido mucho el arte de hoy. Otra tendencia que no toqué y acabo de recordar es que el arte, la tendencia del arte hoy es a no generar placer. Y las artes precisamente lo que quieren, lo que siempre han buscado es eso, generar placer. Placer visual, placer auditivo, placer corporal, ¿sí? Un placer, o sea, activar los sentidos, pero de una manera plácida. Ese cuento de que uno también puede causar asco y lo que sea en el espectador, sí, pero es que para causar asco no hay necesidad de hacer arte.
Pues sí, no.
O sea, lo más difícil es causar placer. Eso es lo más difícil, eso es lo más duro en el arte. Causar repugnancia, causar disgusto, eso es lo más fácil, esa la salida más fácil siempre. Es que eso es lo sencillo, o sea, es como cuando yo estaba en Laboratorio 1, creo que era Laboratorio 1, no me acuerdo, que con Karen y con Laura nos tocó hacer una instalación y decidimos hacer un medio de Duchamp ahí en el elevador, y claro, sí, causaba repugnancia tener un inodoro ahí al lado y toda la vaina, pero esa la salida más fácil. Yo ahorita me pregunto cómo hubiéramos causado placer en las personas que se subían al ascensor.
¿Y cómo lo hubieran hecho?
¿Cómo?
Sin quitar el inodoro.
Uh-huh. Eso hubiera sido, ¿sí?
Pero supongo que les fue bien cuando presentaron eso.
Pues era un estereotipo muy muy trillado, muy muy quemado. Entonces pues no nos fue tan bien, o sea, el objetivo se cumplió. Pero ese ejercicio pues con Matutes y después claro que yo lo reconocí y dijimos, pues fue una salida muy fácil. Porque Duchamp ya lo había hecho. Y así la gente no supiera quién era Duchamp, iba a cuestionar exactamente lo mismo. Entonces, fue una salida fácil, fue una salida sencilla, fue alterar un, o sea, fue una, ¿cómo decirlo? Fue una fórmula fácil de salir del ejercicio. Que eso no está mal, pero a ojos de ahorita uno sí diría, yo no puedo hacer eso, como artista, yo no puedo tomar la salida fácil porque tengo que hacer algo más hacia lo que yo hago. Y la salida más difícil siempre es crear algo, siempre es generar algo nuevo. Entonces, esa fue como la enseñanza que nos quedó, ¿sabes? Por lo menos a mí, yo no sé a Karina Laura.
Y ellos también les gustan las cosas que nosotros estábamos hablando, de
Sí.
tener una buena técnica.
Sí. En general, yo creo que como que la mayoría de los de nuestro grupo, o sea, nuestro grupo, hablo de los que entramos más o menos al tiempo, tenemos esa tendencia, si no estoy mal. O sea, Jonathan, usted, yo, Juli, Natalie, Karen, Laura, ¿quién más? Jonathan ya lo nombré.
Sí.
¿Quién más así que haya entrado con nosotros?
Incluso Mateo haciendo performance, él
Sí,
siempre cuida,
Mateo
esa
con el
parte estética.
performances. Sí, Mateo con el performances. Ya él se zafa es cuando se trata de pronto de plasticidades, de material. Ahí sí él ya se zafa el coco y ahí él sí ya se vuelve recontemporáneo y toda la vuelta.
Sí. Pero en general, sí, como hay como un rechazo a esa parte ampartista.
Sí. Y sí, ahí para cerrar este tema lo de, se evidenció fue en lo suyo que hay como una parte exclusivista ahí. O sea, Camilo y Mariana, si llegan a escuchar esto, pueden decir lo que se les dé la gana de que es que usted no ha trabajado un culo. Pero vaya uno a ponerlos a ellos a hacer todo ese esfero a ver si se lo sacan. Esa es la otra. Y
Y
si se lo
no.
sacan, pues excelente. Pero ¿y qué sucedió en medio de que lo estaban sacando? ¿Qué se pusieron a pensar? Que verdad Carlos no trabajaba, o que él tenía ganas de joder, o que lo que estamos diciendo aquí, por lo que nosotros no estamos directamente en el mundo del arte, es mentira. El no pertenecer a un grupo no significa que uno no pueda analizarlo objetivamente y decir, pasa esto, qué pasa es eso. Se reunieron, porque lo calificaron ustedes, fue artistas. Y eso también es una forma exclusiva de hacer las vainas. Pueden ser ellos profesores, pero para mí una manera objetiva de hacerlo es que el espectador calificara la tesis. Porque el espectador es el que va a apreciar el arte, no el artista. El artista va a criticarla. El que va a apreciar el arte realmente es el espectador, y el espectador es el que tendría que calificar.
Sí, estamos de acuerdo. Y más cuando uno sale y es el espectador el que le paga. Es el espectador el que le da trabajo.
O sea,
No es el mismo artista.
sí, ese dicho de que uno vive de los aplausos, si uno no lo toma literalmente, si uno ya va a verlo a profundidad, el uno vivir de los aplausos es que realmente uno vive del espectador. Uno vive que el espectador lo siga, de que el espectador consuma, ¿sí?, el arte que uno produce. Y en este mundo ahorita virtual, que prácticamente todos los trabajos se están haciendo, se están direccionando hacia la virtualidad, todo, todo, absolutamente todo. Uno vive desde los aplausos, uno vive desde los views, uno vive desde los comentarios, uno vive desde los likes. Esa es la realidad ahorita contemporánea, o sea, y no hay otra forma de decirlo.
Temas de trabajo, inspiración y motivos. Aunque eso ya lo habló, ¿no? Con lo del cómic, con los motivos que tiene.
Sí, entonces para cerrar todo el discurso y
Pero
esas
también
cosas.
tiene como que invitar a la gente, ¿no?
Ah, sí,
A que
pero ya lo hacemos.
comente y eso.
Sí, obvio.
Que nos critique.
Nos critiquen. Sí, claro, pueden opinar y todo el cuento.
Si nos
Pero
critique mejor.
sí. Entonces, para cerrar, pues si ahorita me pusiera a definir, digamos, yo como artista, ¿qué hago? Yo diría que soy bueno, digamos formalmente, a ver. Soy maestro en artes plásticas del Tadeo. Mi especialidad, a lo que me dedico como artista, es más que todo al dibujo y a las artes gráficas, virtuales, se puede decir. En otras palabras, mucho más comunes. Me encanta lo que es el área del cómic. Porque pues el cómic tiene un equilibrio ahí entre la parte visual y la parte literaria. Entonces, y también demanda muchísimo el pensarse cómo expreso emociones por medio de un dibujo, a pesar de que sea literal, porque el personaje tiene que expresar lo que está sintiendo literalmente, gráficamente hablando, digamos. Es difícil porque también es inventarse una historia de una manera literaria, pero expresarla por medio de un arte visual. Entonces, eso me gusta mucho, esa complejidad que maneja, que a veces no se aprecia y no se toma muy en cuenta. Eso me gusta. Y me dedico a estar produciendo ese tipo de arte, a estar produciendo lo que estamos haciendo ahorita, que es opiniones, ¿sí? Opinión y intentar dislocar un poquito en lo que más se pueda esa concepción de arte contemporáneo que se tiene ahorita, que como ya lo mencionamos, pues excluye, es muy desagradecida con el espectador, y que ahorita con todo lo de la virtualidad y todo lo que está pasando y cómo se tiene que reinventar todo hacia lo virtual, se está viendo gravemente afectada. Entonces, pues mis temas de trabajo en los cómics, más que todo, a mí me gusta crear historias, más que todo de fantasía, pero que integren aspectos de la vida cotidiana, y que en medio de eso se empiece a dejar un mensaje de trasfondo, independientemente de cada suceso. Por ejemplo, me voy a inventar algo así súper rápido. Me invento un cómic sobre un duende, ¿sí?, que se escapa de donde vive y con magia llega al mundo humano, y es un duende que evidentemente en el mundo humano no es el más alto, no es el más atractivo, no es el más no sé qué, y resulta enamorándose aquí de una chica igual a él. Entonces, la historia trata sobre cómo él lidia con el hecho de estar en un lugar donde, que no es el suyo, con una mujer que tampoco se siente identificada con el mundo en el que vive, y cómo lidian con eso día a día, y cómo se encuentran malas y buenas personas, y cómo en la vida, digamos, se desarrollan como seres ahí en ese entorno. Es una idea ahí echada al viento, pero algo por el estilo hago yo en mis historias, trato de hacer, ¿sí? Obviamente eso no pasa, que no hay duendes, no vienen al mundo, no se enamoran, no hay una mujer que parezca un duende, pero en medio de la historia se podría tratar todo eso, para tratar temas como el racismo, como la discriminación, como la intolerancia, como ta ta ta, y uno los trabaja así por debajito cuerda, pero el mensaje les llega muy claro a las personas, porque la interacción de los personajes dentro de la historia hacen que las personas empiecen a sentir empatía, y eso me gusta mucho del medio que yo trabajo ahorita. Y ya en términos de artísticos, plásticos como tal, de arte contemporáneo, pues sí me encantaría volver a pintar y todo, pero pues es que eso ya literalmente es para un medio más como físico.
Sí, ¿no? Sí, la pintura y el dibujo necesita eso. Un espectador. Exacto. Muy física.
Sí.
Bueno, entonces fue un gusto.
Listo, entonces, nada, si a las personas que escucharon, que les interesó de lo que estamos hablando, que si les gustaría saber de otros temas, que tienen algún cuestionamiento, que nos quieren contra argumentar o lo que sea, pues nos pueden estar siguiendo acá, nos escriben un comentario, se contactan con nosotros, somos Colectivo Agartha, y nos va a poder escuchar cada domingo. Y que nos quieren contra argumentar o lo que sea, pues nos pueden estar siguiendo acá, nos escriben un comentario, se contactan con nosotros, somos Colectivo Agartha, y nos va a poder escuchar cada domingo. Y nada, fue un gusto y esperamos verlos en el próximo episodio, la próxima semana. Se cargó.